Mente y Empresa Exponencial.
El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio.
Él se va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, es de lo que hago.
El aprendizaje transformacional.
Sí. Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y en Capital Emprendedor ayudamos a los dueños de negocio, a los directores generales, a que puedan profesionalizar su negocio y así multiplicar su libertad.
Y bueno, un episodio más en donde ahora con un nuevo formato estamos muy contentos de recibir a diferentes invitados y por supuesto alguien de la comunidad Innovarte que nos acompaña el día de hoy y que nos da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy, que es César Ríos, para que platiquemos sobre la importancia del dominio de las finanzas.
Así es, la verdad es que César es un gran empresario, un miembro de la comunidad muy querido y una persona que, bueno, que sigue evolucionando, sigue creciendo y bueno, nos va a compartir hoy algunos aprendizajes, conocimientos que ha tenido en este camino empresarial. Y bueno, ¿qué te parece, Lau, que presentemos brevemente a César?
Así es, antes de saludarlo, déjenme contarles que César vive en el estado de Morelos, cuenta con una licenciatura en Derecho y Música de la UDLAP y actualmente es director general en Cevicherías Esther, que es una empresa familiar de la que, por supuesto, vamos a estar platicando. Bienvenido, César, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Lau, Alex, Heidi, Brian. Gracias por invitarme y pues muy contento. Ya saben que soy un fan de Capital Emprendedor y por supuesto un miembro activo de Innovarte, de la comunidad Innovarte. Un saludo para todos.
Gracias, César. Pues la verdad estamos muy contentos por platicar este tema, reflexionar sobre la importancia, ¿no?, de los números, la importancia del rol del director general. Pero bueno, antes de entrar en materia me gustaría que nos platiques un poquito de Cevicherías Esther. Tú eres director general de esta gran empresa que está en Cuautla, Morelos, y en el estado de Morelos, y bueno, que tú ya tienes más de 7 años como director general. Si quieres, platícanos un poquito para que nuestra audiencia conozca de tu proyecto empresarial.
Claro que sí, Alex. Pues bueno, brevemente, es una empresa que nace en 1958, totalmente como esas grandes historias de empezó mi familia vendiendo ceviche en una cubetita, ¿no?, tendían una tiendita de ropa y bueno, pues de alguna forma pues ganó el tema del ceviche y bueno, pues de ahí se hizo un restaurante de mariscos ya en forma a través de los años. Actualmente como familia pues contamos con 4 sucursales aquí en el estado de Morelos. Una hermana de mi mamá tiene otra sucursal en Yautepec y Iguala, Guerrero. Entonces, pues al final es una empresa donde llevamos el mismo nombre y bueno, pues yo me di a la tarea ya de llevarla a otros niveles y bueno, pues ya estamos en la línea. Empecé creciendo a mi empresa y bueno, por ahí hago referencia a un podcast muy interesante que tienen ustedes entre la diferencia de crecer y escalar, ¿no? Y entonces, pues hoy entiendo perfectamente la diferencia, ¿no?, de lo que es multiplicar pues los ingresos, pero al mismo tiempo los problemas, ¿no?, y el desastre, incluso al grado de llevar a pique una empresa de muchos años. Y pues escalar es muy diferente, ¿no?, cuando tienes una visión, cuando tienes un propósito, cuando tienes verdaderamente una aspiración, ¿no?, ganadora. Y pues es una película muy, muy diferente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues hoy nos encontramos escalando Cevicherías Esther.
Excelente, César, padrísimo. Ya ves qué historia, ¿no? Desde 1958, desde tu familia y bueno, ahora todo lo que han creado. Hoy son 4 sucursales, ¿no? De ustedes, bueno, de tuyas y 2 de la hermana de tu tía, ¿no? La hermana de tu mamá.
En total, actualmente hoy abiertas al público 6 unidades, ¿no? 4 de parte de nosotros aquí en Morelos, ¿no? Y bueno, pues la original, la que se abrió, la número 1, está en Iguala, Guerrero, y actualmente pues sigue vigente. Y pues muy bonito, la verdad es que hemos pasado por muchos procesos, ¿no? Es una empresa que nos ha dado muchísimo, ¿no? Ha mantenido ya a 3 generaciones, y la verdad es que pues vale la pena meterse a escalarla, ¿no? A llevar a más familias pues el sabor, la tradición, ¿no? Y hoy nos encontramos en un proceso muy bonito que es el refresh de marca, ¿no? Y todos los días pues estamos aprendiendo muchísimo y con grandes retos, ¿no?
Guau, súper interesante. Oye, César, y a lo largo de estos años, desde tu perspectiva y estando al frente de esta gran empresa, ¿cuál consideras que es la clave del éxito para que Cevicherías Esther pues haya pasado tantas décadas incluso, ¿no?
Pues mira, hoy te puedo decir, si te hablo desde mi administración, pues es totalmente los números, ¿no? Cuando yo llego a crecer la empresa, pues desajusté todos los números, ¿no? Toda la administración, crecí los problemas, multipliqué los problemas, ¿no? Siempre con la ilusión y pues mal enfocada de querer a veces comerte el pastel de un solo bocado, ¿no? Y la verdad es que pues la vida es perfecta, y tan perfecta es que te sabe parar y frenar y poner los obstáculos necesarios, pues que tienes que superar, ¿no? Entonces, en mi caso, pues los números, ¿no? En el caso de mi familia, pues cuando empiezas un negocio, pues imagínate la cantidad de retos. Es, pues, llevar a tu producto a que lo conozcan, llevar a tu producto, me cuenta mi familia que aquí en la zona, pues no acostumbraban comer marisco, ¿no? Entonces prácticamente tenían que regalarlo. Pues tuvieron ahí un tema de ampliar el menú, ¿no? De conquistar más mercados, de aprender a costear, de dar un servicio pues diferente. Me acuerdo que la empresa en algún punto no tenía meseros, ¿no? Era atendida 100% familiar, ¿no? Abuelos, mi mamá, yo tengo muy claro mi mamá cómo llegaba con los platos, ¿no? Mi mamá servía las mesas con 2-3 platos en cada brazo, ¿no? Entonces, toda esa transición bien bonita donde, pues, ya por primera vez contratas un barman y te enseñan a servir bebidas. Y yo recuerdo toda mi niñez metido ahí, ¿no? Sábados y domingos a dar refresco, a dar cerveza, a limpiar. En algún momento, pues, mi gusto por la música, empecé a cantar ahí. Y, bueno, para comprarme mis bocinas, pues, también tuve que ser mesero y recoger propinas. Y la verdad es que son dos etapas muy bonitas, y hoy estoy viviendo pues el sueño y la aspiración pues de escalar esta empresa, ¿no? Y bueno, pues dio para estudiar en la UDLA y para salir al extranjero, y bueno, pues es un sin duda es un negocio que hay que cuidar, ¿no? Que ya está posicionado, ¿no?
Wow, o sea, definitivamente conoces el negocio de arriba abajo, y creo que eso es algo bien importante, porque a pesar de que nace como un negocio familiar, creo que el que te involucras y la manera como te involucras hizo una gran diferencia. Y aquí, bueno, justo mencionabas, pues lo platicábamos incluso cuando te presentábamos sobre tu gusto por la música. Y pues aquí te quiero preguntar, porque seguramente estuviste de ese lado, ¿cuál crees, y ya entrando un poco en el tema de las finanzas, cuál crees que es la razón por la cual muchos emprendedores no dominan las finanzas de sus negocios? Supongo, ¿no?, que también por tu naturaleza artística quizá era algo que hasta a lo mejor veías un poquito más de lejos. Sin embargo, bueno, el tema de las ganancias a todo mundo le interesa, ¿no?, cuando se trata de negocios. Pero en tu caso, ¿qué fue y por qué crees que se refleja también en otros empresarios?
Pues mira, empezaría diciéndote que todos los emprendedores, casi la mayoría de los emprendedores, somos hemisferio derecho, ¿no? Yo, por mi gusto por la música, pues evidentemente soy emocional, ¿no? Por ahí ustedes son expertos en eso y lo han dedicado podcast a ese tema. Y pues lo que te inspira pues es conquistar mercados, vender más, ¿no? Muchas veces nos nubla la venta, pero la verdad es que hoy te puedo decir que la venta, por supuesto que es la gasolina, pero la administración de la venta es lo que te lleva realmente a soportar los pilares, ¿no? Como todo negocio, a veces tienes altas, medias, muy bajas, ¿no? Ejemplo, el COVID, ¿no? Que nadie esperábamos, que fue un gran reto. Yo te puedo decir que nosotros crecimos al final del día, no quiero decir contra años anteriores, sino crecimos hasta en utilidad, porque supimos manejar el riesgo y tomar las decisiones a tiempo. Pero realmente pues, hay mucha lógica. ¿Cómo vas a tomar decisiones si no tienes una radiografía muy clara de dónde estás parado? Y esa radiografía son los números, ¿no? Los financieros. Y realmente la gente que nos dedicamos a un negocio, y sobre todo un negocio familiar, pues venimos acostumbrados a ir a las compras, a resolver pues a través de juntitis los problemas, o en el peor de los casos, pues eres tú literalmente el chofer, el mesero, o el peor de los casos, pues eres el cuello de botella, ¿no? Entonces, no, te tienes que despegar, ¿no? Tienes que ver los toros desde la barrera. El mejor ejemplo que pongo, pues es, nunca hemos visto a un director general meter los goles, ¿no? Como delantero, o parar los goles como portero, ¿no? Más bien, llevas formas a un equipo para que pues ganes campeonatos, ¿no? No metas goles. Los goles, pues es esa gente que tienes que capacitar y que tienes a tu lado para que te ayuden a cumplir con la misión y con el propósito. Entonces, los números pues resultan ser básicos, ¿no? Todo el tiempo hay que tener la radiografía, y si es posible, algo que a mí me funcionó, yo empecé a checar mis resultados semanalmente. Yo tenía tantas broncas que bueno, escogí ese podcast, la diferencia entre crecer y escalar, porque ustedes lo aterrizan muy bien. Crecer, pues generalmente te multiplica o te triplica los problemas, y fue mi caso, ¿no? Yo hoy veo mis ventas actuales contra cuando empecé a poner más negocios, y pues vendía yo más antes, ¿no? O sea, hoy COVID, pues traigo daño y demás, pero no tenía dinero, o sea, literalmente no podía pagarle a veces ni a mis empleados. Y eso pues te genera otro problema, ¿no? A los proveedores, ¿no? Pierdes credibilidad, ¿no? Empiezas a no dormir, empiezas con problemas de estrés, ¿no? Problemas matrimoniales por lo mismo, porque pues, se descontrola todo, ¿no?
¿A qué dicen que cuando un empresario tiene problemas de dinero, es cuando más envejece uno, ¿no? Porque en verdad no duermes, entonces te juntan muchas cosas, ¿no?
Yo hasta la barba blanca me salió, ¿no? Literalmente, y padrísimo en compartirlo, porque pues a mí me ayudó, ¿no? Me ayudó a aterrizar, ¿no? Esas ideas locas de literalmente yo quería poner una sucursal cada mes, ¿no? Y yo aspiraba, cuando llegué con los de Innovarte, aspiraba yo a vender pues no sé cuánto dinero, y bueno, sin ningún sustento, ¿no? Entonces, pues la mecánica fue padrísima, porque en el momento que empezamos a conocer el negocio, a ver los números, a ver los estudios, ¿no? Empezamos a tomar decisiones, y pues esas decisiones trajeron pues buenos resultados, ¿no? A tal grado que te digo, para nosotros la pandemia, hoy por hoy, pues nos sentimos afianzados. Hoy los retos son otros, ¿no? Como en todas las etapas de la empresa, pero los números para mí es la radiografía, y esa radiografía se revisa semanalmente para que incluso puedas llegar a tus proyecciones de venta, puedas cuidar tu costo. En el caso del restaurante, pues son tres elementos muy importantes, que es tu venta principalmente, tu costo del producto y tu costo de labor, ¿no? Muchas veces cualquiera de esos tres, por ahí le llaman la trinidad del negocio, ¿no? Y literalmente es eso, ¿no? O sea, cualquiera de los tres que descuides, por ahí se te mete el agua a la lancha, y la lancha se empieza a hundir.
Wow, o sea, la trinidad es la venta, costo de venta y costo de labor, ¿no?
Y fíjate qué importante, porque la mayoría de los empresarios, la gente que emprende, creo que lo primero que nos fijamos es el tema de la venta, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo la venta, y creemos que con la venta es suficiente. Sin embargo, creo que un paradigma bien importante, César, que nos compartes, es que la venta no solo es suficiente. Digo, es muy importante, pero no lo es todo, ¿no? Creo que el hecho de que le llamen hasta la triada, ¿no? Es algo fundamental, y es algo que creo que es valiosísimo que nos compartas, porque es que hay que mirar en todas direcciones, ¿no?
pues es el soporte, ¿no? Son los tres pilares, ¿no? Para todo negocio. Y bueno, indistintamente mucha gente empíricamente pues le llama compras, ¿no? Al costo del producto. Y lo hacen, ¿no? Y tú vas viendo pues el nivel de tus empleados y vas viendo pues qué contratas más, qué contratas menos según la temporada. Pero ya hoy, cuando escalas un negocio, pues ya le metes otro tipo de temas, ¿no? Como no nada más la compra, sino un aparato de costeo, un sistema de reparto. A la parte de laboral, pues le metes tu rotación de personal, ¿no? Empiezas a medir todo lo que son prestaciones, etcétera, ¿no? Pero básicamente estamos en un triángulo.
Me encantó eso de la triada. Creo que es valiosísimo este concepto de
la trinidad del negocio.
Sí, padrísimo.
Creo que tenías una pregunta, Ale.
No, yo quería regresar. Creo que, César, compartiste pues varias perlas, ¿no? De sabiduría bien interesantes. Me gustaría desmenuzarlas un poquito. Creo que algo bien interesante que comenta César es la mayoría de los emprendedores, de los empresarios, son emocionales, ¿no? Es gente mucho más intuitiva, mucho más tirada hacia las emociones, ¿no? Y creo que eso es un obstáculo para empezar a meter al tema del número, ¿no? A la de las finanzas, que como tú bien dices, pues las finanzas es la radiografía del negocio, ¿no? Creo que ese es un punto bien interesante y puede ser un obstáculo a todos los emprendedores que nos escuchan. Híjole, soy muy emocional y la parte financiera lo veo como distante, pero César es un ejemplo, ¿no? Alguien muy creativo, artístico, que a pesar de esa naturaleza artística emocional, pues dominó y domina la parte financiera, ¿no?
Pues mira, yo creo, hoy lo leía justamente en la mañana, el famosísimo libro este de Stephen Covey, de los 7 hábitos, ¿no? En alguna parte dice que es mucho más importante el liderazgo, ¿no? O sea, que primero es el liderazgo y después la administración. Yo creo que hoy día no hay reglas, ¿no? O sea, un emprendedor puede ser muy numérico, pero también le va a costar trabajo la parte de crecer al negocio y a lo mejor está mal dicho, pero esa parte creativa, ¿no? De poner, de jalar. Yo creo que esto es, o sea, no hay regla, pero sí hay que tomar en cuenta qué se necesita para ser un empresario, ¿no? Y si tú como director eres emocional, pues bueno, tú necesitas un brazo derecho, pues que sea izquierdo y que te aterrice, es mi caso, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, conocemos a nuestro amigo Fermín, ¿no? Que pues es más numérico, más metódico, y bueno, pues él necesita algunos elementos pues más creativos, pero realmente te vas jalando. Yo creo que mientras tu liderazgo lo tengas claro, tengas muy claro cuál es el rumbo de la empresa, 3 a 5 años, a 10, a 15, a dónde quieres llegar, mientras tengas un plan en curso, pues poco a poco vas a ir madurando y descubriendo y jalando, como ustedes dicen, subiendo al autobús a las personas adecuadas, ¿no? Ese es el éxito. Por eso me llamó la atención cómo incluso hasta lo que oigo en los podcasts de ustedes, hoy lo vengo a leer de alguna forma con el libro este de Stephen Covey, y todo tiene que ver, ¿no? O sea, aquí no hay un hilo negro, ya está todo descubierto, ¿no? Ya básicamente lo que va uno imprimiendo, pues es tu sello personal, ¿no? Y ahí es donde los proyectos se ponen bonitos, ¿no? Esa es mi perspectiva.
Claro, César. Oye, y también creo que algo fundamental y un poco atreviéndome porque conozco tu historia, o sea, uno es, sí, claro que te hiciste acompañar de la persona o las personas correctas que te ayudaran a meter esa estructura, pero creo que un paso también fundamental y sobre todo creo que en la parte de finanzas tiene que ver con esta habilidad que tienes o este compromiso que tienes para formar hábitos. Creería que en tu caso el que hayas dicho vamos con todo con las finanzas, primero, que vino de la cabeza, es decir, que vino de la dirección, porque a veces, pues, si la dirección o el dueño no está convencido, es difícil que permeen las cosas dentro de la organización. Que lo hayas decidido, que hayas empoderado a tu equipo de trabajo para que te apoyaran, ¿no? En esto que a lo mejor dices, no es tan mi talento, pero sí quiero darle seguimiento. Y tercero, pues, creería esta habilidad tuya, te decía, o este compromiso que tienen de decir, si se va a hacer, se va a hacer muy bien, y entonces como que lo tienen realmente muy bien en ustedes, muy bien habituado para que mes con mes, pues estén ahí sobre los números, ¿no? No sé si coincides conmigo que eso también fue clave.
Muy clave. Vuelvo a insistir, por eso el líder tiene que... El líder refleja, ¿no? De alguna forma, es el que jala, es el que guía, ¿no? Cuando el equipo tropieza, cuando se siente mal, esa es la persona que le mete el corazón, ¿no? Y esa parte, pues, tiene que ir de la mano con hábitos, ¿no? Y por ejemplo, algo que me ayudó mucho fue cuando participé en Expansión 10X y la verdad es que me puse a leer, ¿no? De ahí empezó mi hábito, ¿no? De poco en poquito y vas descubriendo tantas cosas y de momento hay muchas cosas que hasta sientes que no se te quedan, pero en algún momento salen a relucir y las empiezas a aplicar y empiezas a entender un poquito más tu proyecto, ¿no? Entonces, pues como los buenos vinos, ¿no? El tiempo es clave, ¿no? Pero sí es bien importante formar hábitos, ¿no? Ser disciplinado, saber escuchar, ¿no? Saber preguntar a la gente, ¿no? Creo que tienes toda la razón. Eso hace una gran diferencia.
Sí, totalmente. César, fíjate que en nuestra experiencia los empresarios que escalan mejor, de mejor manera sus negocios, tienen dos cualidades principales. Una es enfoque. Como tú bien dices, tienes un enfoque claro, tienes una visión, tienes objetivos, tienes metas bien, bien plantadas. Y la segunda es disciplina, ¿no? O sea, gente enfocada y gente disciplinada. Y si viene desde la cabeza, eso permea y eso hace que las empresas crezcan, ¿no? Y creo que tú eres un ejemplo de ambas, ¿no? Eres un ejemplo de enfoque, que has logrado enfocarte y enfocado a tu equipo, y también de disciplina, ¿no? Porque han logrado establecer estos hábitos, ¿no? Que les han ayudado a tomar buenas decisiones y sobre todo a mantener sano el negocio, ¿no?
Y sobre todo, ¿sabes qué? Darle la importancia a tantas herramientas. Por ejemplo, y no es coba, ¿no? Una de las herramientas que a mí me ha funcionado y pueden ver, ya tengo allá 3 o 4 allá en aquella esquinita, es este elemento, ¿no? Y digo, este es uno y pudieras adquirir, no sé, tu teléfono, ¿no? No estoy diciendo que este sea el único. Simplemente digo que anticiparte, la planeación, ¿no? Todo eso de lo que hablábamos allá en Expansión 10X que decía yo, ¿what? Tanta información, ¿no? Que abres del armario. Pero en cuanto le empiezas a aplicar poco a poquito, ¿no? Empiezas a descubrir que anticiparte, pues la lectura, el también salirte a recrear un rato, por ejemplo, ahorita yo que me tocó la fortuna de salir unos días, no hombre, regresé, pues haz de cuenta más con más claridad en mis ideas, ¿no? Entonces, pues nada más es de pescarlas, ¿no? Hay empresas como las de ustedes que la verdad cuando pones atención y pescas las ideas, pues empiezas, ¡pum!, a crecer exponencialmente, ¿no? Y ese es el chiste de un líder, ¿no? Saber tomar lo que tienes a los lados, ¿no? Lo que tienes enfrente, ¿no? Y eso va desde decisiones de venta, de números, de coaching, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí, ahí radica la diferencia.
Me encantó esto que mencionas, César, de lo que es un líder, porque efectivamente yo también concuerdo. Un líder es aquel que maximiza los recursos, ¿no? Aquello que tú tienes, le sacas el máximo provecho, lo pones en el lugar adecuado, lo canalizas al lugar adecuado para dar los mejores resultados, ¿no? Creo que eso hace un líder, es un maximizador de recursos.
Y tienes la responsabilidad de seguirte preparando, de seguirte preguntando, de seguir... Por ejemplo, nosotros ahorita ya llegamos a una etapa donde nos surge un refresh de marca, ¿no? Y bueno, pues todavía me acuerdo que en mayo decíamos, en la junta de consejo, decíamos, ya, Cevichería Esther ya no tiene COVID, ¿no? Y realmente de un mes a otro te das cuenta que te cambia la película y que esto es constante, lo que decía Lau, es todos los días, es un aparato, es como subirte un avión y confiarte de que pues ya vas a medio vuelo y que pues ya no tienes que checar todos los controles, al contrario, ¿no? Tienes que organizar todo tu tiempo y todo tu pilotaje para ir checando todos los indicadores, los famosos KPIs que le llaman los gringos, pues para que todo marche bien.
Sí, totalmente, César. Esta metáfora me encanta, ¿no? Del avión, de tienes un rumbo claro y sobre todo tienes que ir midiendo que no te vayas saliendo del plan, ¿no? Y algo que me encanta que mencionas es que cuando tú empiezas a ver tus números, empiezas a establecer eso, sales de la parte operación, ¿no? De la operación que muchos emprendedores pues tienen, ¿no? Que están muy clavados en la operación. Lo decías tú, tienes que ver al toro, ¿no? ¿Cómo decías? Al toro, pero desde la barrera, ¿no? Y otra frase que escuchamos apenas es que el rol del director no es ver el partido, sino ver el marcador, ¿no? O sea, si estás viendo el partido, te metes, ¿no? A meter goles, como tú dices, pero si estás viendo el marcador, entonces realmente puedes tomar decisiones estratégicas.
Sí, como dicen, mira, un ojito al gato y otro al garabato. Otra vez, vuelvo a insistir, la sensibilidad que tiene que tener uno es bien importante, pero no es en la operación. Y te voy a decir que es muy difícil dejar eso. Sobre todo, por ejemplo, en caso de una familia como la mía, donde el ADN lo traes desde la operación, desde la compra, desde ir por los jitomates, literalmente. Incluso había una frase en mi casa donde decía, no, hijo, el éxito del negocio está en la compra. Si no sabes ir a comprar a la central de abastos, no la vas a hacer, ¿no? Entonces empiezas a crecer con eso que Stephen Covey le llama también paradigmas, ¿no? Y cada quien genera sus paradigmas, ¿no? Y cada quien, pues si no está en la empresa 12 horas literalmente o más, ¿no? Que ya 12 horas ya son un chorro, pues sientes que no avanzas. Y al contrario, fíjate que yo hoy literalmente tengo mis tiempos donde ya saben que cierro mi puerta y 2 horas, 3 horas no estoy para nadie. Ya saben que tienen que tomar decisiones y hay que aprender a delegar. A veces las decisiones que toman no te gustan o no son como tú quisieras, ¿no? Porque no todos pensamos igual, pero se agradece tener brazos derechos donde digan, jefe, tomé esta decisión y esta por esto, por esto, por esto, ¿no? Y se agradece venir, tenemos este problema, pero aquí tengo 3 soluciones sobre la mesa. 1, 2, 3, ¿no? Estoy atorado, nada más ayúdame a deliberar, ¿no? ¿Cuál de las 3? Pero la gente tiene que ser proactiva, ¿no? O sea, a veces uno como director general vas orillando a la empresa al cuello de botella, que todo tiene que pasar por ti. Entonces imagínate, desde que entras, cruzas la puerta, te dedicas a resolver problema A, B, C, D, E, ¿no? Y cuando quieres agarrar tiempo para la estrategia, pues no hay tiempo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Realmente necesitas tener, pues, tus herramientas, ¿no? Saber qué vas a hacer en la mañana. El ejercicio, por supuesto, a mí me ha funcionado muchísimo porque la respiración, todo te revitaliza muy temprano, te da enfoque. Ya a las 8 de la mañana yo ya llevo medio día avanzado. Literalmente el 80-20, ¿no? Lo de Pareto, ¿no? Es una realidad. Con el 20 tienes que generar el 80 y sí se puede. De momento resulta increíble y a veces te quedas con tu paradigma que no se puede, pero sí se puede. O sea, cuando empiezas a ver el marcador, como dices, Alex, pues empiezas a ver otro tipo de temas y la película se torna diferente, ¿no?
Claro, y creo que esta parte del marcador es súper importante porque una de las cosas que nos mencionabas también es que a partir de eso empezaste a tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿cómo se ve esto? Un empresario que no está viendo o que no está consciente de sus finanzas es un empresario que hoy dice, como, vamos a cambiar el logo, ¿no? Y lo haces. Vamos a abrir 10 sucursales en una por mes y lo haces. Versus ahora que tienes esta orden y esta estructura, justo lo que nos decías, ¿no? O sea, pasaste de esa mentalidad a una mentalidad que dice, a ver, vamos a ver primero el marcador, vamos a ver si estamos ganando. Ahorita lo dijiste, vamos a ver si tenemos o no tenemos COVID. Y si de pronto ya nos dimos cuenta que tenemos por ahí algo, pues órale, entonces vamos a inyectar algo, pero ya de manera más consciente. Y creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Es como esa barrera que pasas de ser el emprendedor que le juega el riesgo, que le juega la venta, que le juega todo por el todo, versus el empresario que empieza a hacer un análisis basado en datos. ¿Qué data? Pues la data más importante, las finanzas, ¿no? Saber que tienes un negocio que es un buen negocio. Y entonces eso hace totalmente la diferencia, ¿no? Para mí el empresario es el que realmente domina su negocio. Y lo decíamos en la entrada de este podcast, ¿no? El director que no domina el número no domina su negocio. Y creo que eso es lo que hemos visto muchísimo en ti en estos años. Y creo que eso es algo que es fabuloso porque diría aquel que diga, no, es que ya estoy muy grande para hacerlo, o no, es que toda la vida, no, es que mi familia así lo hemos manejado. Como bien dice César, está en un paradigma y es momento de salir de esos paradigmas, porque creo que te ayuda a dar esa vuelta o ese giro, ¿no? De campana, que es totalmente diferente, ¿no? La manera como lo gestionas.
Totalmente de acuerdo, Lau. Hace ratito te levantaba yo mi mano, porque sí, o sea, muchas de las veces eres el peor enemigo de tu propio negocio, ¿no? Cuando te arrancas y te gastas hasta el dinero de los proveedores, ¿no? Y la verdad, pues sí es muy feo, ¿no? Yo ya lo viví y no estoy dispuesto a volverlo a vivir. Y realmente, pues, el número es el que te puede ir tomando, te da para tomar decisiones. Obviamente, esto tiene que ir de la mano con un equipo, ¿no? Yo antes escuchaba, pues, podcasts, pláticas, ¿no? Y a veces del otro lado de la pantalla o se escucha muy fácil, ¿no? Pues yo quiero transmitir que no, nada es fácil. Y yo pasé por noches de mucho miedo, por muchas noches de desesperación, días literales que no encontraba yo ni pies ni cabeza y decías, Dios mío, se me fue el día y no metí ningún gol, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo recomendar a la gente que no se desespere, ¿no? Un aliado bien importante para un empresario es un coaching. Gente que te puede dar esos tips, esas recomendaciones, y sí es bien importante tener pues tus asesores, ¿no? No de en vano existe todo ese equipo, ¿no? Para que puedas tú pues desahogar ahí, tocar tierra, tocar base y otra vez agarrar una bocanada de aire y regresarte otra vez a tus números, a tomar decisiones, ¿no? A tener estratégicamente claro para dónde vas, ¿no? Otra cosa que me funcionó a mí es hacer mi planeación trimestral, ¿no? Porque eso, incluso ponerlo en un por escrito, eso te reta, ¿no? Aunque en mi caso, por ejemplo, fíjate, ¿no? ¿Quién me pudiera regañar si no llegamos a la meta? Pues nadie, en realidad nadie, ¿no? Pero es muy bonito tener un reto, saber que tienes que cumplir con algo, saber que vas a rendir cuentas, ¿no? Y por ahí hicimos un gran equipo aquí con Alex, con Fermín, con Roberto, ¿no? Para rendir cuentas el director general es bien importante, ¿no? Si todo el tiempo te crees tus propias ideas, pues imagínate a dónde vas a llegar. Otro ejemplo, si los romanos cuando llegaban de las guerras, de las grandes guerras y de las grandes conquistas, pasaban el arco y siempre ponían a un soldado a gritarle al general que venía engallardado, ¿no? De haber conquistado un pueblo más, le gritaban, acuérdate que eres mortal, ¿no? Entonces, el coaching es una manera de recordar que tienes mucho que aprender, que tienes mucho comentar, platicar, externar, ¿no? Pimponear, ¿no? Estar en una comunidad, por supuesto que también te vas dando cuenta de otros casos, otras formas, ¿no? Entonces, yo creo que ser empresario es retante, es hoy entiendo por qué muchos emprendedores dicen que nada más se emprende una sola vez en la vida, porque la verdad no te alcanza para más. Si realmente lo haces, pues como debe de ser, ¿no?
Oye, César, me encantó esto que mencionas, ¿no? Que a veces hoy estamos bombardeados con redes sociales y todo, y gente que te dice que, pues, crecer un negocio es fácil, ¿no? Y casi casi en medio año ya eres millonario. Y cosas así que la verdad es pura falsedad, ¿no? Decía Warren Buffett, crecer un negocio y operar y llevar un negocio es algo muy difícil, ¿no? Y aquel que te diga que es fácil es un estúpido, ¿no? Porque no sabe, ¿no? Realmente no sabe todas las complejidades que hay, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante. Ya lo que mencionas que me encanta es pues el ejercicio de rendir cuentas, ¿no? Porque dicen por ahí, ¿no? Lo mejor de ser tu propio jefe, pues eres que eres tu propio jefe, ¿no? Pero lo peor de ser tu propio jefe es que también eres tu propio jefe, ¿no? No le rindes cuentas a nadie y eso puede hacer que nos quedemos en zona de confort. Y algo que tú hiciste también muy bien es armar tu consejo, ¿no? O sea, crear este ejercicio de rendición de cuentas donde tú mes con mes presentas resultados y bueno, eso creo que es un gran hábito que has formado.
Totalmente de acuerdo. Creo que creo que coincido, ¿no? Hoy las redes sociales, pues se ha hecho como un boom el tema del emprendimiento. Yo creo que a Lau por ahí le tocó un tema bien, bien bonito, bien romántico con los emprendedores, en el sentido de que pues fue un boom, ¿no? De la noche a la mañana nadie hablaba de ser emprendedor, ¿no? Y de repente ya todo el mundo le quiso entrar, y luego todo el mundo se vino de coach, y luego todo el mundo te dice que en 3 meses le das la vuelta al tema y que te haces millonario, y la verdad no es cierto. O sea, por supuesto que hay proyectos que han sido disruptores, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Pero son casos muy contaditos, ¿no? Creo que hoy día me gusta mucho el tema de la disciplina, como dice Lau, me gusta mucho el tema de la planeación, me gusta mucho el tema de tener los controles, en este caso el número, y bueno, es muy retante porque el número aparte no se logra de la noche a la mañana, porque requieres históricos. Entonces tu número va a ir agarrando mucho más credibilidad conforme va pasando el tiempo y vas puliendo, porque encontrar un número, tienes que hacer muchas cosas en la operación, tomar muchas decisiones, muchos acomodos, muchas inversiones, que ahí está la clave. No nos gusta invertir, nos gusta vender, pero no nos gusta invertir ni tiempo en eso, ¿no? Creemos que los números van a llegar solos, y no es cierto, ¿no? Si tú pides una sábana, ¿no? Para tener claridad de tu costo, pues imagínate el tamaño de problema que es tener ese numerito mensual, ¿no? O sea, es una serie de esfuerzos desde que se abre tu negocio hasta que se cierra, cómo llega a tus oficinas, cómo se contabiliza y que tenga credibilidad. Y luego al final te das cuenta del mes que no tiene secuencia, ¿no? Que le falta, ¿no? Entonces vas al siguiente mes y luego vas al siguiente mes y luego ya culminas un año y entonces ya puedes comprar contra otro año. Y entonces ahí es donde le empiezas a agarrar un sabor increíble al número, y que sí tengan conciencia que es muy retante, ¿no? O sea, es un reto, ¿no? Independientemente a toda la película que es la operación, a toda la película que es hoy la mercadotecnia, a toda la película, el número es muy sabroso, digo yo, ¿no? Muy, sí, muy retante, hay que agarrarle sabor, ¿no?
Oye, y aquí dijiste algo bien padre, ¿no? Que es, pues primero empieza, o sea, y es cierto, ¿eh? Las primeras veces a lo mejor es tedioso, es cansado, dices, bueno, ¿y esto qué, no? Y a veces, muchas veces nos enfrentamos a realidades que ni nos gustan, ¿no? Porque ahí es donde a veces te das cuenta que estás vendiendo muy barato, que estás comprando muy caro, ¿no? Y ese confrontarte con la realidad a veces no es tan agradable, pero dices algo bien cierto, una vez que ya estás encarrilado, sabe, y sabe bien, ¿no? Y gusta, y el estar ahí pendiente del número, creo que eso también hace que haya este engagement, ¿no? Este compromiso de revisarlos mes con mes. Entonces, para quien todavía tenga sus dudas, creo que este es un súper tip, ¿no? Empieza y vas a ver que después te va a gustar, y vas a ver que el control y el dominio del negocio vas a tenerlo ahí, y cada mes vas a estarlo buscando, cada semana vas a estarlo ahí controlando, ¿no?
Oye, y un tip, perdón, ahorita me acordé en mis inicios. Digo, yo soy un hombre muy aventado, y la verdad es que yo normalmente no mido, ¿no? Pero yo recuerdo mis inicios numéricos, en donde pues yo agarré a mi contadora igual, con los mismos sueños que yo y que de crecer, ¿no? Pero yo me acuerdo que me decía, oiga, pues los números todavía no los tenemos bien, ¿no? Imagínate, el perfil de un contador es totalmente perfeccionista, ¿no? Les enseñan a cuadrar, pues, las cuentas, ¿no? Entonces me decía, no, pues es que no podemos presentar el número así, ¿no? Todavía le falta, ¿no? Entonces ya llegó un momento, y esto es en alusión a lo que dice Lau, le dije, ¿sabes qué, contadora? Como esté el número, lo vamos a presentar. No, es que no tiene credibilidad porque todavía le falta tal dato. Bueno, pues hoy presentamos los que tengamos y los que tengamos que generar para el siguiente mes. Y fíjate que ahí estuvo la clave para mí, porque empezamos a leer, ¿no? Y la prueba está que cuando empiezas a leer de niño, no empiezas a leer de corrido, empiezas a leer A, B, C, D, A, B, ¿no? A aprender cuál es una consonante, ¿no? Y cómo suena, ¿no? Entonces, ¿por qué le damos la vuelta a los números? Pues porque todo el proyecto es muy retante, ¿no? Entonces, cuando lo haces poco a poco, pues vas agarrándole poco a poco sabor, y te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Que hoy empezamos a acumular lo que se tiene y a buscar lo que no se tiene, ¿no? Y yo creo que esa es la clave perfecta para ir puliendo el número, ¿no? Y en nuestro caso, fíjate, lo empezamos a hacer tan a tiempo que cuando llegó el año pandémico, ¿no? Marzo del 2020, me recuerdo ese lunes 16 de marzo, ¡híjole! Fueron nuestros ojos los números, nuestros ojos, los sabíamos diario, cómo va la venta, cómo va el costo, cómo va la venta, cómo va el costo, ¿no? Los dos costos, ¿no? El de producto y el de labor, ¿no? Y así nos la llevamos y gracias a eso, pues la verdad es que no tuvimos un año pandémico complicado, ¿no? Digo, por supuesto que sí, no quiero que se malentienda, por supuesto que sí, pero muchas empresas tronaron. Hoy muchas empresas no existen, muchas empresas se les triplicó la deuda, ¿no? Entonces los números pues son todo, ¿no?
Oye, César, me encanta esto que mencionas, ¿no? Que gracias al control numérico, pues tomaron buenas decisiones, ¿no? Y lograron salir, a pesar de que la industria estaba leyendo que la industria restaurantera cayó en México casi un 45-50%, pues ustedes, obviamente, sí hubo daños, pero a pesar de todo, tomaron decisiones y volvieron más eficientes, ¿no? Y lograron, pues incluso salir hasta con mejor utilidad, ¿no? Que el año anterior.
Correcto. Yo creo que los números son básicamente el eje, incluso hasta en la familia, ¿no? Yo creo que si llevas finanzas personales, te acostumbras a la disciplina, porque es una disciplina, yo creo que siempre vas a estar bien. No es tanto lo que ganes, sino cómo te administres, ¿no? Yo creo que ahí está el punto, el éxito, ¿no? Y por supuesto que si ganas mucho y te administras muy bien, pues bueno, vas a ir escalando otros peldaños, ¿no? Y eso es lo que se trata.
Escuchaba una frase, ¿no? Que la venta es vanidad, solo la utilidad es realidad, ¿no? A veces decimos, sí, vendo tanto. Pues sí, pero no te quedas con nada, ¿no? Y si no realmente sabes administrar, como tú dices, la venta, pues al final no es negocio, ¿no? Y los negocios tienen que dar riqueza, ¿no? Tienen que dar patrimonio.
Es correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, esos son los tips que a mí me funcionaron, ¿no? No tenerle miedo al número, empezar poco a poco con lo que tienes, porque es mucho arrastre de lápiz, lleva su tiempo, ¿no? Forjar hábitos, ¿no? Ponerte a leer, buscar coaching, rendición de cuentas, darte un tiempo para ti, para pensar, es importantísimo, es básico, es letal, desconectarte, no empezar tu día queriendo resolver el Superman, ¿no? Como le llaman, de la oficina, ¿no? Entonces, yo creo que cuando le empiezas a entender a ese ABCDE, yo creo que terminas el día cerrando una agenda padrísimo, ¿no? Haciendo algunas adecuaciones y preparando el día de mañana porque vas con todo, ¿no? Entonces, básicamente, así es como hoy yo armo mi agenda, como me ha funcionado, y la verdad me genera mucha satisfacción, y eso hace que yo pues vaya por más, ¿no? Porque a veces en los primeros intentos te descalabras, te lastimas, o pierdes tu negocio, o simplemente llegas a temas pues muy graves donde puedes adquirir responsabilidades legales muy fuertes, y todo eso desanima. Una buena idea, un buen proyecto que pudo haber sido extraordinario, y a veces por la falta numérica, por todo ese pues conocimiento global, hábitos, disciplinas que tienes que tener, pues se van por la borda, ¿no? Entonces, para toda la gente que nos escuchan, yo creo que yo recomendaría, hay muy buenas comunidades, ¿no? Como Innovarte, ¿no? Generen la rendición de cuentas, hay empresas que se dedican a eso. Es lo que yo recomendaría, ¿no? Tengo 41 años y pues también nunca es tarde, ¿no? Simplemente son las ganas que uno le ponga, ¿no? Y para adelante, ¿no? Se puede emprender, ¿no?
Oye, César, pues muchísimos consejos valiosísimos, en verdad, que vienen desde tu experiencia, que creo que pues le van a servir a todos los emprendedores, empresarios que nos escuchan. Y bueno, antes de pasar a las últimas preguntas ya un poco más filosóficas, me gustaría preguntarte, César, como tema de números, ¿qué le recomiendas a nuestra audiencia, a los empresarios que nos escuchen? ¿Por qué números empiecen? ¿Que empiecen con estado de resultados? ¿Que empiecen a hacer presupuestos? ¿Tú cómo les recomendarías que empiecen a trabajar en este tema del número?
Pues mira, el estado de resultados, yo creo que es un buen comienzo porque te ordena, ¿no? O sea, empiezas desde la venta, ¿no? Tu gasto, ¿no? Tu costo, ¿no? Que son cosas muy diferentes que pues tienes que empezar a entender, ¿no? A diferenciar qué es el gasto y qué es el costo, ¿no? Para que puedas tomar decisiones. Entonces me parece que esa herramienta es un buen comienzo, porque incluso te piramida todo, ¿no? Hasta llegar a la EBITDA, ¿no? Y entonces esa es una radiografía, como dicen ustedes, en un one page, en donde puedes ir puliéndolo y puedes ir entendiéndole, ¿no? Yo recuerdo que a mis inicios yo no diferenciaba qué era el costo del gasto, ¿no? Literalmente yo decía, ¿pero por qué? Y pues bueno, poco a poco fui atendiendo puntualmente el estudio de esa página, y pues yo creo que es un buen comienzo, ¿no? Otro, pues en una segunda instancia, tus proyecciones, ¿no? Ya cuando traes nociones de la pirámide, pues empiezas a proyectar, y lo primero pues es perder el miedo, porque proyectar no significa que le tienes que atinar. Proyectar significa que pues es un ejercicio basado en una toma de decisiones numéricas que te permitan acercarte a un resultado. Entonces, para mí ahí está la clave, ¿no? Entonces, ahí lo fundamental es atreverse, y ahí vas mediando, ¿no? Vas viendo el resultado y dices, bueno, yo proyecté una venta de tanto. Por tal motivo, yo tengo que traer un costo de no más de tanto por ciento. Entonces, ya eso te va permitiendo no alocarte y decir, bueno, pues ten tanto para comprar, ¿no? No, no, espérame, ya nos pasamos. ¿Por qué nos pasamos? ¿Por qué nos estamos pasando? Entonces, ya con eso ya es ganancia, fíjate. El preguntarte el por qué, ya estás del otro lado. Y eso es lo que generan los números. Generarte que te cuestiones los porqués. Porque desafortunadamente, pues muchas veces vas, ¿no? Yo me recuerdo que le decía yo a la chica de compras, llegaban los gerentes y líderes de sucursales y me decían, es que si quieren que vendamos, súrtanos, ¿no? Nosotros tenemos que tener la bodega llena. Y yo gritaba, súrtanles lo que quieran, al costo que fuera. Pero la verdad, o sea, híjole, qué daño. Porque en realidad no había un porqué, ¿no? Ya cuando empezamos a hacer estos ejercicios, pues sí decíamos, oye, pero ¿por qué? No, a ver, espérame, si en el sistema ni vendemos este licor, ¿no? Y constantemente me lo piden. Entonces, ahí empiezas en una película a descubrir tantas cosas que te hacen conocer tu negocio, realmente desde la cepa, ¿no? Pero el tema no es ir a comprar tú, ¿no? Ese es el paradigma número uno, no. Es tener el control desde arriba para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, por ahí es como yo veo el número.
Wow, pues sin duda alguna creo que muy, muy valioso, ¿no? Esto que nos dices. Y creo que es una invitación a todos a que realmente se animen a esta parte del dominio del número. Muchísimas gracias, César, por compartir con nosotros. Y bueno, creo que antes de cerrar hay dos preguntas que nos encanta que nos compartan. Lo primero es que nos digas para ti qué es lo más difícil y qué es lo más padre que tiene que ver con el ser un empresario.
Pues la disciplina. Yo creo que pues cuando no traes ese hábito, esa disciplina, pues resulta complicado. Yo creo que cuando traes el espíritu, ¿no? Sabes a dónde vas, el potencial que tienes, empiezas a ver resultados, pues se torna fácil, ¿no? A veces estás cansado, pero yo hasta ahorita no he pasado por un trance que diga, híjole, qué difícil está esto, ¿no? Al contrario, yo creo que con todo esto que te he platicado, te cargas de energía para empezar un nuevo día, ¿no? Con todas las consecuencias, pues, altas, bajas, medias, maduras y no maduras, pero no, yo me quitaría ese paradigma, ¿no? No hay nada difícil, simplemente son cosas que pasan, hay que resolverlas, y lo que resulta más reconfortante, pues, es pues que estés feliz con lo que haces, ¿no? Que te pares todos los días y te llene lo que haces, ¿no? Yo creo que eso es lo más reconfortante, porque la verdad es que no es ni el dinero, ¿no? Al final del día te da mucho más satisfacción ese reto, ¿no? De tener el número, el reto de desplazar tal promoción con éxito, ¿no? Ese reto de llegar a tu meta, por supuesto, de venta, ¿no? Entonces, yo lo veo por ahí, ¿no? Yo no pienso en qué es lo más difícil, ¿no? Yo vivo todos los días, disfruto todos los días y para adelante.
Padrísimo. Sí, es el reto de crecer, ¿no? Creo que es algo muy padre.
Y de disfrutar, ¿no? El día a día, ¿no? Porque si no, el emprendimiento resulta que te puedes hasta divorciar, ¿no? En el caso que somos los casados, o puedes terminar, pues, desafortunadamente, pues, no sé, ¿no? Amargado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De tantas broncas que a veces un empresario tiene, ¿no? Pero entonces hay que disfrutar, ¿no? Todo el camino, ¿no? Hay que aprender a ver la ganancia, ¿no? Y no estar pendientes de la brecha todo el tiempo, ¿no?
Oye, César, si pudieras llevarte un libro, película o disco, ¿no? A una isla desierta, ¿qué te llevarías?
Pues mira, definitivamente me llevaría a Capital Emprendedor, porque ahí vienen un chorro de temas. Ahí viene un contenido amplio, y no es gol, no es coba, se los digo de verdad. Creo que es un gran esfuerzo el que han hecho, porque pues es una biblioteca, ¿no? Te digo que curiosamente hay podcasts que yo he escuchado, que los vuelvo a escuchar y me caen más veintes, o sea, cosas que incluso me pasan bien raras, porque a veces, como hoy, ¿no? Estaba yo leyendo este libro y pues viví este tema de liderazgo, administración, ¿no? Y muchas veces es lo que estás viviendo y ahí es donde encuentras las respuestas, ¿no? Y yo me llevaría el podcast de Capital, pues porque ahí viene todo, o sea, abordan todos los temas, ¿no? Y pues con ese compendio tengo para prestar, dar y regalar, nomás que haya internet.
Ese va a ser el tema. Y ya con eso, dices. No, buenísimo. Y por último, imagínate que pudieras hacer llegar un mensaje a cualquier persona del mundo, no sé, es un espectacular gigante, es una red social, pero tu mensaje va a llegar a todas las personas en el mundo. ¿Qué mensaje le darías y qué mensaje pondrías que sería como algo muy personal y que te gustaría compartir en el mundo?
Híjole, a mí me gustaría compartir que hay que tener mucha, mucha claridad de la aspiración personal. Desde ahí empieza todo. Yo no puedo dar consejos de vida, pero sí creo que algo valiosísimo es saber quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Y sea lo que sea, en la materia que sea, el sábado les comparto una experiencia maravillosa que me pasó y que hoy todavía sigo disfrutando. Los encuentros mágicos existen, ¿no? Pero la vida no es magia, realmente cuando tienes un propósito en la vida las cosas resultan por atracción. Resulta que en mis andares, a mí me gusta mucho y disfruto del puro, y en mis andares de descubrir sabores y colores, y hoy que estoy en el refresh de la marca, pues visito restaurantes, estoy de alguna manera viviendo esa catarsis de las experiencias gastronómicas. Y llegué a Tlayacapan, donde hay dos restaurantes, uno enfrente del otro, muy bonitos los dos, pero uno ya con muchos años y el otro pues muy mexicano, pero más moderno, ¿no? Y entonces empecé a vivir esa magia y esa catarsis, ¿no? De lo que estoy viviendo, y por ahí, en un puente muy bonito, una arbolada, se acerca un cuate de la nada, un cuate que traía una onda cantando y se puso a cantarle un árbol, con una conexión de vida que le chiflé desde donde yo estaba en un pórtico con un puro y con un carajillo, y le dije, ven, ¿no? Y llegó, y hicimos una química, y el cuate se ve que es un cuate que vive para el sol, la luna y las estrellas, y yo traigo otra película, pero hay lenguajes universales, que es la música, la conexión, y ahí entendí, yo veía esa magia en los ojos. Le invité una cerveza, le dije, ¿gustas una cerveza? Me dijo, no, espérame, déjame cantarte esta rola y déjame cantarte esta otra. Y esa pasión que le echaba, yo dije, eso es lo que yo le recomendaría, contestando a tu pregunta, esa pasión de lo que tú quieres, esa, ese vivir de lo que tú vas a aprovechar en este plano terrenal, que nada tiene que ver con cosechar, con tener, no, es contigo mismo. Y eso es lo que yo le diría a los emprendedores, empiecen por uno mismo, ¿no? Y si tu vocación es mandar todo al carajo y pintar y dedicarte a cantar en una esquina, yo quisiera poderlo hacer como este cuate que la verdad me encantó, que se llama Luis, ¿no? 30 años, ¿no? Y un cuate que venía totalmente sobrio y con una vibra padrísima y que me dio una enseñanza de lo que es vivir.
Wow.
¿No? Y a la hora que le dije, oye, ¿cuánto te debo? ¿No? Me cantó como una hora. Me dijo, no es nada, no es nada, brother. O sea, yo amo cantar, ¿no? Y se despide con una canción por ahí también bien mágica. Digo, no me acuerdo ni el nombre, ahorita se me fue, pero híjole, padrísimo, ¿no? Entonces yo eso es lo que le recomendaría a toda la gente, ¿no? Voltear para el ser, ¿no?
Gracias por compartirnos eso, porque creo que es oro molido, ¿no? El todo parte del autoconocimiento, ¿no? Conocerte, como tú dices, quién eres, quién soy, ¿no? ¿Qué quiero y a dónde voy? Y creo que desde siendo auténtico contigo, con quien tú eres, pues nace tu vocación, ¿no? El perfilar tu vida hacia aquello que te dé autorrealización, como esta experiencia, ¿no? Este, pues un poeta, ¿no? Músico que vibraba haciendo, contando canciones. Y creo que no solo es eso, ¿no? Puede ser un empresario que también le apasiona su trabajo, su proyecto, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Vivir desde el ser, ¿no? Esa es la clave.
Y eso es lo que toca vidas, ¿no? Y a eso venimos, a tocar vidas, ¿no? Hay que tener un propósito. Y creo que cuando tienes eso, la toma de decisiones resulta más fácil, ¿no? Es como el ADN del negocio, ¿no? Lo que es la estrategia, ¿no? Lo que es la cultura, perdón. La cultura es pues eso, ¿no? Que te ayuda a tomar las decisiones, que te hace no perder rumbo, ¿no? Entonces, yo creo que la esencia es la que no hay que perder, ¿no?
Pues muy interesante, César, y muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y este episodio de Capital Emprendedor. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, es momento de despedirnos, pero bueno, les recordamos a todo el auditorio que pueden seguir en contacto con este podcast, con nuestras redes sociales a través de Innovarte, Transformación Humana y Empresarial. Búsquenos en nuestras redes sociales.
Y quizás si quieren contactarte, César, alguien que escuche este podcast, ¿dónde te pueden contactar si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o visitar Cevicherías Esther, por favor?
Claro, los esperamos aquí en el estado de Morelos, específicamente en Cuautla y Huastepec. Y mi correo electrónico, no sé si lo quieras poner en una cintilla o lo digo, dg@cevicheriasester.com.mx, y con muchísimo gusto atiendo cualquier correo. Y por supuesto con Innovarte, que yo soy parte de la comunidad, ¿no? Y pues muy abierto, ¿no? A compartir, a poder platicar, comentar, porque de eso se trata la vida, ¿no? Venimos a sembrar y yo creo que no nos podemos llevar tantas vivencias bonitas, ¿no? Que en mi caso me ha dado la vida.
Claro, muchas gracias, César. Por favor, la gente que esté en Cuautla, visiten Cevichería Esther. Obviamente allí es muy conocido y, bueno, obviamente es uno de los grandes líderes, pero la gente que vaya a Cuautla, visítelos. Nosotros somos fans, nos encanta la comida, es deliciosa. Y bueno, contacten a César, que la verdad es un gran, gran ser humano, un gran empresario y bueno, una persona que cada que estás en contacto con él te enriquece. Muchísimas gracias, César.
Gracias a ti, Alex. Lau, muchas gracias. Heidi, a todo el equipo de Innovarte y de Capital Emprendedor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, César. Y bueno, ya les decía, si quieren estar en contacto, búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos como Innovarte, Transformación Humana y Empresarial. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y, por supuesto, sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.